La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 15 de marzo del año 2019. Como siempre, como todos los días de lunes a viernes, gracias por honrarnos con su sintonía a través de Femenina y Fiesta. Produciendo Hugo Agogó y Samuel Martel, tenemos un programa de nivel internacional. En la fotografía nos acompaña la mundialista Violet.
Bárbara Rusa.
Violet, eso, muy bien. Y acá en la mesa más redonda hoy tenemos invitado especial, está con nosotros Alex Mengíbar, presidente de Águila. Y bueno, tenemos entonces Águila al cuadrado, porque también tengo aquí a mi siniestra, al señor Bobby Eagle, don Roberto Águila Celaya, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está
muy
usted?
Bien, muy bien. Me llama la atención eso de siniestra, porque eso da miedo.
Bueno, es que esta es la diestra, entonces esta es la siniestra. Es por eso.
Ok, bueno, pues estoy bien feliz porque mañana sábado hay 4 partidos de la Liga Mayor, 2 el domingo, y vamos a seguir hablando de este nuestro fútbol.
Qué bárbaro, Bobby, como siempre un lujo tenerlo con usted. Estamos preparándose, ya viene el cumpleaños de Don Bobby, les anunciamos, será un evento que ese carnaval de San Miguel va a aparecer una piñatilla a la par del fiestón que nos vamos a dejar ir, ¿verdad, Don Bobby? Con toda la gente a la que usted ha ilustrado a lo largo de todas estas décadas. ¿Qué le parece?
Qué bárbaro, ¿eh? En realidad que voy a tener como 1,000 regalos.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno.
Bobby, muy bien. Saludemos a Rodrigo Arias, quien también nos honra con su presencia en esta mesa. ¿Qué tal, Rodro? ¿Cómo te va?
Muy bien. Saludos a todos los que madrugaron para ver el sorteo de la Champions. Vamos a repasar. Me gustó mucho, me parece que los 4 favoritos van contra los 4 underdogs, o los 4 caballos negros, como le dicen, y vamos a tener unos cuartos de final muy interesantes.
Rodrigo, ¿qué libro es el que has traído? Tal vez podemos compartir con una fotito, mire, Viole, para que la gente vea que este señor ha traído un libro. ¿Qué andas leyendo, Rodrigo?
Es que vine temprano, entonces me traje un libro que se llama El legado del Barcelona, que es quizá el periodista que más bien analiza táctica en el mundo. Se llama Jonathan Wilson, es un inglés. Les recomiendo más La pirámide invertida, que es donde es la historia de las tácticas de fútbol desde la liga inglesa del siglo XIX hasta nuestros días.
Ese es del libro de cabecera, sí, para cualquier amante del fútbol.
Pero este es muy bueno, sobre todo aquella guerra de clásico de Barcelona, Mourinho, Guardiola, de inicios de esta década. Esta década que está cerrando y nos va a dejar muchas cosas
muy interesantes. Bien. Formidable. Bueno, saludemos a nuestro invitado, el señor Alex Mengíbar, presidente de Águila. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos en la mesa, un saludo a todos los que nos escuchan. Buen provecho para los que almuerzan. Y bueno, aquí a las órdenes para hablar de la Aguilita. Y muy, muy agradecido de este espacio.
Bueno, aquí vamos a platicar de todo un poco. Y por supuesto, recuerden, en el último bloque también tenemos pizzas cortesía de Domino's a través de una dinámica muy sencilla en el marco de los 15 años de El Gráfico. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Hablemos rapidito del sorteo de la Champions. Ya todo el mundo, estoy seguro, ya sabe que el Barcelona va contra el United y que en el otro lado de esa llave está el cruce entre el Liverpool y el... ¿Contra quién va el Liverpool, señor Arias? Explíqueme, recuérdeme. Contra el Oporto, contra el Porto.
Exacto.
Y al otro lado Ajax-Juventus y Tottenham-Manchester City. En resumen, a ojo de buen cubero, 2 rivalidades que ya incluso han tenido final europea, Barça United y Ajax Juventus, y la posibilidad de un montón de cruces en una eventual final desde la mediática Cristiano contra Messi hasta un clásico, un derbi de Manchester. Hay muchas posibilidades.
Sí, Guardiola contra el Barcelona, que podría ser una final también.
O Guardiola contra Klopp.
Es correcto. Otro gran enfrentamiento de estos dos técnicos.
O un Juventus-Liverpool para borrar el triste recuerdo de Heysel. Tantas cosas, Rodrigo. Bastante balanceado, ¿no? No sé si luego de todo lo que hemos visto te animas a decir quiénes son tus favoritos para llegar a semis. Sí, ¿te parece que hay mucha...?
Yo creo que va a ser muy interesante ese choque de Juventus con Ajax, porque recuerdo que Ajax, frente al Real Madrid, mostró una buena cara ya de visita.
Choque de escuelas y choque de generaciones y de filosofía de fútbol.
Formidable.
Es correcto. Esos jóvenes del Ajax dieron la impresión cuando jugaron en el Bernabéu que, que si le ponían enfrente al Brasil del 70, les daba igual.
Sí, claro.
Jugaron con una desfachatez. Que no le importaba nada, jugaban como se juega en la colonia, con sí, una soltura
pero
tremenda.
Pero en la colonia allá en Ámsterdam, Rodrigo, porque donde yo vivo en la colonia, juegan como en la Alianza de la Piocha. Pero sí, entiendo tu punto y bueno, no sé, creo que de verdad nos esperan cuatro platillos formidables. Recordame las fechas de los pareos de los enfrentamientos, por favor. Estamos hablando que todo esto es en abril.
Sí, los partidos son 9 y 10 de abril. Son los partidos de ida y los de vuelta son una semana después.
Que son 16 y 17. Eso es ya en la propia Semana Santa.
Es correcto.
Es decir, los partidos son martes y miércoles previos a la Semana Santa y luego el martes y miércoles de la Semana Mayor. Señor Mengíbar, ¿y a usted le gusta el fútbol internacional? Nunca hemos hablado, solo del Águila hablamos, pero... No sé si tiene usted alguna debilidad por algún equipo europeo.
Sí, la verdad que el fútbol europeo es espectacular. Lo trato de seguir siempre que puedo. Y bueno, a mí la verdad es que este torneo es el mejor del mundo. Me apasiona. La verdad que lo que hizo el otro día el CR7 con la Juventus fue impresionante. Y creo que un afortunado de poder vivir esta época, ¿verdad? De poder ver a estos dos cracks. Y yo creería que el sorteo ha quedado para que en algún momento se encuentren estos dos cracks hoy en diferentes equipos y puedan darnos un espectáculo como siempre lo han hecho.
Yo creo que no se ha ponderado lo suficiente el valor que tuvo Cristiano Ronaldo. Uf. No el valor, la decisión que tomó. En lugar de irse al MLS a que literalmente Estados Unidos se le arrodillara a nivel mediático, que lo pudo haber hecho, o de irse a Japón a hacer una plata, o a China, donde creo que lo habrían nombrado primer ministro y habrían dado golpe de estado al Partido Comunista. Decide irse a seguir compitiendo, porque muchos dicen, sí, pero se fue a la Juventus, se hubiera ido al Brescia. No, hombre, no seamos tan obtusos, vea, se va a una liga muy dura, muy difícil. Entonces sí, yo creo que...
a mí la verdad que cuando él había renovado por el Real Madrid, que en aquel momento iba a cumplir su contrato a los 32 años, y fue el primero en decir, este no es mi último contrato. Uh-huh. Fue tan claro, tan específico. Esa convicción que él tiene es impresionante. Y haber dicho eso, que iba a meter un hat-trick y lo mete. O sea.
Yo no sé, no recuerdo otro caso, Rodrigo, de un jugador que literalmente ya bajando la curva de su madurez futbolística aceptase un reto de este calibre. Un reto competitivo, digo.
No, tremendo. Lo de Cristiano es increíble. Pero ahora, lo que mencionaba Alex, que somos afortunados de vivir en esta época, me encantó que el siguiente día Messi hizo una actuación descomunal.
Espectacular.
Dos goles y dos pases. Y solo me acordé, hay un documental en YouTube, si lo pueden ver, véanlo, que es sobre Magic Johnson y Larry Bird, los dos basquetbolistas, dos grandes rivales en la época del 80.
Sí, sí.
Y Bird cuenta, la estrella de los Celtics de los 80, que él se levantaba, abría los periódicos a ver las páginas de deportes y no le interesaba nada, solo cuántos puntos había hecho Magic.
Imagínate.
Y él decía cuántos puntos hizo, cuántas asistencias, y su reto era mejorar lo que él hacía. Y me da la impresión, sin saber lo que hace Messi en la mañana, cuando se levanta, cuando desayuna, que ese tipo tenía en la mente los tres goles de Cristiano.
Seguro. Yo creo que ellos sin, en el uno sin el otro, no serían tan buenos.
Exacto,
como lo son.
Sin duda.
Porque la esencia del deporte, la esencia del fútbol es la competencia. Y si vos tenés un competidor de verdad a la par tuya y tú sos objetivo en competir, obviamente sacás lo mejor. Entonces yo creo que los dos son antagonistas, digamos, en personalidades, pero a la hora del deporte son la esencia
de la
competencia.
Yo creo que pocas veces en la historia ocurre, don Roberto, pero ocurre que cuando se encuentran dos de los más grandes y conviven, pues nada, literalmente es muy difícil entender una carrera sin la del otro, ¿ve?
Sí, claro.
Vea, por ejemplo,
y es que en realidad lo de Cristiano es único. porque llega ese equipo y lo transforma. Va de líder goleador. Va de líder goleador, o sea que no es casualidad que porque en el Real Madrid tenía fulano, sutano, no, ahí está.
Al contrario, está si fulano, sutano y mengano siguen ahí y han hecho un papelón. Así
claro, que pues.
Cristiano, él. Rodrigo, solo para tenerlo en perspectiva, Cristiano tiene una posibilidad real de ser campeón de Europa con la Juventus. Sí. ¿Me puedes recordar otro jugador que haya sido campeón de Europa con tres clubes distintos?
Con tres, vamos a Clarence Seedorf, que fue con el Ajax, bueno, el Real Madrid y el Milan. Pero estamos hablando de un jugador de equipo, un enorme jugador.
Por supuesto. Qué claridad mental, Ala.
Pero que,
en un segundo
pero
le respondió.
Pero que no es lo mismo, no es lo mismo no es ganarlas lo mismo. Con un protagonismo tan claro.
Así es, exactamente. Uh-huh. Lo de Seedorf, incluso uno dice, tenía un representante espectacular. ¿Verdad? Sí. Porque ese tipo, bueno, tuvo una carrera formidable, pero entre otras cosas porque siempre estaba en los lugares a donde pasaban las cosas. Cristiano es el que hace que pasen las cosas. Sí. Y en el Juventus lo está haciendo otra vez. Bueno, muy bien. Pues nada, entonces nos esperaremos unos días hasta abril para disfrutar nuevamente de la Liga de Campeones de Europa. Okay. Bueno, ¿podemos hablar hoy de Liga Mayor, don Bobby? Bueno,
claro
pero
que
no
sí.
Del FIRPO, porque usted pone muy...
Muy interesante, muy no, pero la fecha es muy interesante, ¿no?
¿Por qué, don Bobby? ¿Qué partido le llama
porque,
la atención?
Porque, claro, por ejemplo, lo que hace el Chalatenango en su casa con un equipo que llega con 6 victorias como el limeño. Entonces me imagino un choque parejo, ¿no?
Ese partido se las trae. También el Firpo claro. Faster se las trae. Y bueno, luego...
Por
Alianza,
lo que juega Firpo, Alianza por lo que se juega Firpo.
Coro Águila, que están peleando por el primer lugar. Y un Pasaquina Santa Tecla, que bueno, en fin. Yo creo que el campeonato se puso simpático, Alex. ¿No te
sí,
parece?
Mira, la verdad que en el caso de nosotros hemos tenido un arranque espectacular. Ya llegamos a la mitad del torneo. Y fíjate que justo estábamos haciendo cuentas y hemos jugado 14 partidos oficiales, de los cuales 3 en Copa, 11 en Liga, de los cuales hemos ganado 11, hemos perdido 1 y empatado 2. Entonces, la verdad que son números impresionantes que han hecho nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico. De hecho, creo que hemos superado los números. Yo creo que lo platicaba contigo, no sé si con un periodista, de los números de entrenadores anteriores extranjeros de Águila. Creo que ya Romero superó los puntos.
Ya lleva más de 30 partidos en Águila, ¿no?
Sí.
Profesor Romero.
Sí, ya lleva 22 del torneo pasado, más las 4
semifinales.
Ya va rozando
los 40 partidos.
Sí, y de hecho estamos segundo en la tabla acumulada. O sea, nosotros digamos que de reojo estamos compitiendo también por clasificar a CONCACHAMPIONS y ahorita estamos segundo, o sea, somos el segundo equipo más regular. Y de ahí...
Pero Alex, mira, haciendo todo eso que tú nos estás diciendo, ¿por qué crees que de algún modo sigue habiendo una resistencia de parte de cierto sector del público y del periodismo, incluidos algunos de nosotros, resistencia a darle los méritos al cuerpo técnico?
Mira,
¿por qué será?
La verdad que no sé, yo creo que quizás, yo molestaba el otro día al profe, le decía que quizás le faltaba un poquito más de marketing, porque había un entrenador, digamos que es un entrenador nacional, que todos hablan que hay que apoyar lo nacional, y Romero ha logrado hacer números que no había tenido Águila. De hecho, bueno, la receta que hemos ocupado como directiva también no la había tenido Águila, que es darle continuidad a un cuerpo técnico de un torneo a otro. Entonces, y creo que ahora se están viendo los resultados. Entonces, yo creería que sí les tocaría como dar una...
Creo que es un tema de percepción. ¿O de qué será?
Sí, puede ser de percepción o a veces acordate que quizás el perfil del profe Romero es un poco más bajo mediáticamente que la de otro. Por ejemplo, el profe Romero no usa redes sociales, en cambio hay otros que sí. Entonces yo creo que esa parte también en algún sector de la prensa deportiva y un sector de la afición puede ser que haya resistencia, pero creo que ante los resultados es bien difícil. Es
hombre,
bien difícil
le estoy no inventando yo esa situación, Rodrigo. O no sé, ¿qué piensas? No, ¿cómo lo has percibido?
Respecto a la percepción de pública sobre Águila, hay algo que me llama la atención en una entrevista que aparece hoy en la prensa gráfica de Benji Villalobos. Benji dice, sé que nuestra meta es probar que podemos superar a Tecla, Metapan, Alianza, pero ellos no han venido al Barraza.
Sí.
O sea, esperen a que vengan al Barraza y les vamos a demostrar quién es Águila. Yo creo que esos partidos quizá Águila tendría que dejar un golpe en la mesa. Aunque ha jugado partido, por ejemplo, contra Santa Tecla de visita fue un partidazo.
Partidazo. ¿No? Partidazo y se nos escaparon vivos porque tuvimos para el 3-1 y liquidar el partido. La de Misa, no sé si se acuerdan, que se fue arriba. Y sí, la verdad es que sí. Mira, yo creería que ese torneo es duro y es largo. Hacer estos puntos, habiendo salido en todos esos partidos que tú acabas de decir, tiene más mérito todavía. Entonces, hoy, la vuelta de las revanchas, podemos decirle, porque te visitan de nuevo en casa, creo que nuestro equipo tiene la posibilidad de poder demostrar, y digamos, y si a alguno le queda duda todavía del nivel futbolístico de Águila, pues ahí poder quitar cualquier duda, ¿verdad? Y poder ganar esos partidos que siempre la afición... Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué, el torneo pasado, no le habíamos ganado a Santa Tecla hace varios partidos, y le ganamos en San Miguel, 1-0. Ahí medio nos empezaron a candidatear, pero después tuvimos 4 partidos que perdimos seguidos.
O sea que todavía tenés que recibir esta vuelta a Alianza, a Tecla y a Metapán.
Okay. Y a FAS también. O sea, hemos salido en todas.
Ahora, una cosa es que los tengas que recibir, otra cosa es que los partidos vayan a ser en el Barraza. ¿O me equivoco?
Sí, bueno, mira, fíjate que la verdad que las taquillas no nos han acompañado en este torneo. Yo cuando agarré el equipo me decían que era porque el equipo no iba en los primeros lugares, que el equipo no estaba al día. Y sin embargo, en estos 2 torneos, desde que agarré el equipo, hemos estado en los primeros lugares. Gracias a Dios, el equipo ha estado al día. Y la verdad que la afición todavía no termina de llegar.
¿Cuál es tu promedio de recaudación en la primera vuelta?
Mira, fíjate que aquí lo tengo, lo traje aquí anotado porque sabía que ibas a preguntar más o menos así. Y el promedio han sido 1,500 aficionados en el Barraza. Entonces, la verdad que esa es una media muy poca todavía para la afición que tiene Águila, para el potencial de Águila. Y definitivamente creo que el clima, que este verano es más fuerte, digamos, que el invierno anterior, que cae el torneo anterior, creo que también eso nos está haciendo un poco de media. Nosotros hemos tratado de todo, tenemos la entrada más barata de la liga.
El horario no te ayuda, Alex.
Definitivamente. El horario sin luz es bien complicado porque el clima en San Miguel es demasiado fuerte. Yo igual... le invito a la afición que en esta segunda vuelta puedan darle ese regocijo a la afición. No es lo mismo jugar con 1,000 aficionados en el estadio que jugar con 3,000 o 4,000. La motivación, la emoción que siente un jugador es mucho mayor. Entonces yo les invito a que hagan un esfuerzo en esta segunda vuelta. Y si tienen la oportunidad de ir a Barraza, que vayan. Ya sacamos la tribuna familiar que sale a 2 por $10, es decir, $5 cada uno bajo techo. Hemos bajado el horario. Antes jugamos a las 3:15, hoy jugamos a las 3:45, ya sobre el filo de la luz del día. Entonces creo que tenemos una oportunidad, los aficionados de Águila, de poder darle mérito a este equipo y llegar al estadio.
Pero se supone, bueno, don Bobby, ¿usted cuánto tiempo recuerda al Águila jugando de noche los sábados? Fueron muchos años, ¿no?
Sí, desde que estaba Barraza, por ejemplo.
Imagínate. Sí, vamos en contra de la historia de la
Entonces yo sí creo
horario.
Que eso es una variable fundamental.
Sí, es básica. Es básica, mira.
Parece que todo el mundo lo sabe, menos el alcalde de San Miguel y los del FIS de L. Entre ellos que se entiende, bueno, me dice Samuel, quédate ahí, quedémonos ahí al volver, volvemos al alcalde y volvemos al FIS de L y a la luz del Barraza, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Guiri Guiri al aire. Nos hemos quedado literalmente congelados, encendiendo las luces del Barraza, pero no están, todavía no están.
No, dice don Alex que la plata, saber qué se hizo.
No. No ha dicho eso. El dinero ahí está, al contrario.
Lo mató. ¿Qué pasa, Bobby?
No, bueno, no, pero no,
el dinero ahí está, no se ha ejecutado.
¿Por qué alguien dice, aquí está el dinero, sí, y el otro...
Sí, si quiere
le pide, vamos a ver, Alex, contanos.
Sí. Ya hablando en serio.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la fecha que a ti te mencionaron la primera vez para inaugurar ese alumbrado?
No, mira, ya van cerca, desde que se tocó el tema, creo que ya van cerca de 2 años, me parece. Mira, te voy a poner en contexto, digamos, para no hacer la historia de los 2 años atrás. Ahorita lo que sucedió es que había una carpeta técnica que ponía las luces del Barraza con una tecnología que se llama alurometálico. ¿Ok? Mm. Para que entendamos, el aluro metálico es una tecnología que la tiene el Estadio Cuscatlán y la tiene el Estadio de las Delicias, ¿ok? Entonces, la disyuntiva que hubo es que el alcalde o la alcaldía de San Miguel preveía una iluminación LED, ¿ok? Entonces, en ese ínterin, la carpeta técnica decía aluro metálica y el deseo de la alcaldía era LED, ¿verdad? Entonces, en eso lo que nosotros...
Expliquemos, ¿quién diseña la carpeta?
La carpeta es diseñada por el FISDL, ¿verdad? Que al final es un ente que es el que tiene el dinero. Para que entiendan en contexto, no se puede lanzar una licitación si el dinero no está. Uh-huh. Entonces, es decir, que si se lanzó la licitación es porque el dinero ahí está. Por eso le aclaro a
la plata para el aluro metálico ahí
está. Exacto. Entonces, mira.
Se ha desaparecido el dinero. No, que conste.
Ya lleva un año guardado. Vaya, entonces, lo que nosotros como Águila estamos. Yo me reuní por aparte, ¿verdad? Uno con el alcalde para entender su postura y una con el vicepresidente para entender su postura. Entonces, lo que yo estoy haciendo como Águila, como un intermediario, jugando el rol de intermediario. No somos todólogos, entonces yo contraté una empresa que nos asesorara, experta en iluminación, que nos asesorara y nos pudiera decir cómo es la parte técnica, qué falencias tuvo la licitación, porque el FISDL tampoco es experto en iluminación LED, ¿verdad? Entonces, ver de qué manera podemos ayudar y tenemos la buena noticia que en un primer exploración que hizo esta empresa que he contratado para que nos asesore, que se puede llegar a una iluminación LED con 1,200 luxes, que es el requerimiento de FIFA para poder jugar partidos de CONCACHAMPIONS, que hoy, por hoy, estamos, digamos, clasificados a CONCACHAMPIONS con el...
Ahora, una pregunta. ¿Qué es más caro, el aluro metálico o las LED?
Sí, la LED siempre es un poco más cara. La tecnología es una tecnología más moderna, pero esta empresa nos está diciendo que con el monto que hay, ellos entienden que pueden llegar a LED y a 1,200 luxes. Pero si tú le explicas, como el LED se mide en función, no de los luxes miden las dos tecnologías. Uh-huh. Lo que tú tenés que equiparar es simplemente ahorro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la tecnología alurometálica también te permite poder tener, cuando no sean partidos oficiales, poder tener un sistema de ahorro que lo encendés a un 60%, te estás ahorrando el 40% y ya resolvés y puedes hacer espectáculos de otro tipo cuando se necesite. Entonces, también no nos cerremos a que LED significa la mejor opción, porque hoy por hoy, de hecho, en El Salvador no hay ningún estadio LED, para aclarar, ¿verdad? Todos son alurometálicos y todos funcionan bien. Entonces, creería yo que con esta empresa que nos pueda guiar un poco más, vamos a poder unir posturas, y nos ha dicho que ellos son capaces de un proyecto como ese, que es cambiar las cuatro, o sea, cambiar las dos que están y poner las dos nuevas, se puede ejecutar en un plazo de 65 días. Okay, lo cual nos da la ilusión todavía que se pueda sacar otra vez la licitación ya sin problemas para que no salga desierta y que una vez asignada en 65 días pueda ejecutarse la obra.
Hay que aclararle a la gente que ha salido desierta la licitación.
Sí, salió desierta.
Precisamente por esa incompatibilidad de criterios entre LED como pretensión del alcalde, el urometálico, como lo que está incluido en la carpeta.
Sí, correcto. De hecho, anduvo ahí por redes sociales que el FIT de él había hecho como una propuesta de poder, de los diferentes luxes que podían ser como opciones, y se había mencionado mucho lo de los 700 luxes, y obviamente eso alertó a la gente, porque saben que 700 luxes no te permiten jugar ni siquiera la liga con ese nivel, pero ya logramos, te digo, con esta empresa poder
entonces,
lograr.
Entonces, ahorita, ¿en qué cancha está la pelota? ¿La alcaldía o del FIDEL?
Mira, ahorita lo que estamos en la cancha donde podamos unir criterios, para poder ir juntos bajo un mismo criterio y licitar en ese objetivo. Ya estamos claros que el objetivo es lograr los 1,200 luxes que permitan poder hacer espectáculos públicos internacionales.
Bueno.
Pero el alcalde, por ejemplo, ¿quién lo asesora o ya está consciente también como para que dé el visto bueno?
Sí, nosotros vamos a tratar de mandarle la información del estudio que haga esta empresa para que él entienda también que no solo la tecnología LED te puede dar el beneficio del aluro metálico. Si logramos que en presupuesto sea tecnología LED, pues mejor, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que tú vas a obtener con ambas tecnologías es 1,200 luxes dentro de presupuesto. Entonces, eso es lo que vamos a lograr y nosotros como Águila estamos intermediando para que poder unir criterios y que se pueda lograr el objetivo que es el beneficio de Águila y la afición.
Al equipo, no solo al Águila, pues yo creo que a todo el deporte de San Miguel le urge que
pues
esa
sí,
obra esté concluida, ¿no?
Visitante, equipo visitante jugando en la noche es mejor que jugar.
Es mejor espectáculo, definitivamente.
No, es mejor que jugar por el clima a las 3 de la tarde.
No, es que mira también este asunto de que la pretensión, la ambición de hacer turismo futbolístico con San Miguel como destino, vea. Yo sigo creyendo que esa es una gran posibilidad a mediano plazo, porque cada vez tenemos una sociedad más joven ávida de entretenimiento y de conocer el país, pero ese concepto se vuelve redondo con los partidos en la noche. Entonces tú vas, ves el partido, te quedas, bueno, hay todo un concepto alrededor. Entonces, no puede ser que esto se siga dilatando solo porque se están poniendo exquisitos.
Y es una gran diferencia, porque yo hice una gira ahorita por Centroamérica, fui a Honduras, fui a Costa Rica, fui a Panamá, y el 100% de los partidos que vi se estaban jugando en la noche. Okay. Entonces, digamos que no jugar en la noche ya es en el caso de nosotros, digamos, es una opción menos de ocio para nuestros aficionados en el horario que pueden tener el ocio. Y en el caso de taquilla, pues nos vemos súper afectados también. Y al final eso es un círculo vicioso, porque tampoco puedes invertir en el equipo porque no tenés excedente. Entonces, definitivamente es un tema que la luz debe quedar resuelta antes del inicio del próximo torneo.
Tienes que resolverlo. Mira, Alex, pero entonces, ¿descartada la posibilidad de venirse a jugar al Cuscatlán o todavía lo están evaluando en algunos casos?
No, fíjate que nosotros tenemos la dicha que tenemos afición en todo el país y tenemos una gran concentración de afición en San Salvador. De hecho, ellos nos han pedido que para esta segunda vuelta podamos traernos algún partido que tengamos en San Miguel de San Salvador. Así que el torneo pasado lo hicimos. De hecho, fue la mejor taquilla que tuvimos el torneo pasado, que jugamos en la noche en el Cuscatlán. Entonces, en la segunda vuelta, también pensamos traernos un partido en la noche para que la afición de San Salvador pueda tener también esa opción, ¿verdad?
Ok. Pero, ¿cómo es que ustedes están pensando en ir al Cuscatlán un par de partidos y uno de los equipos emparentados con la Águila y la Aliancita se está peleando con los del estadio? ¿Cómo ves esa situación?
Mira, no sé a qué te referís, emparentados, pero...
Bueno, emparentados porque todos
estamos
los que
uno,
son...
¿Estamos uno o dos?
Todos los que son campeones están emparentados.
Mira, fíjate que el Cuscatlán es una empresa privada, hay que entender eso. De hecho, yo soy accionista, digamos, de esa empresa privada por tener una propiedad ahí dentro. Pero yo creería que lo mejor para ambas partes es lograr un acuerdo común. Digamos, ni nosotros estamos pasando el mejor momento, digamos, para poder subir los precios de alquiler de uso del estadio, ni ellos creo que podrían tener mejores clientes constantes como nosotros. Entonces, creería yo que hay que lograr un punto en común.
Yo coincido.
Yo lo que leí, creo que tú lo sacaste hoy, creo.
En varios medios ha salido recreado un diferendo
que
hay, ¿no?
Sí, que digamos, todos los equipos, para que entiendan, digamos, tenemos una tarifa de uso, ¿verdad? Con luz y sin luz, ¿verdad? Entonces, lo que pasó, digamos, en el caso de que tú mencionas, es que para el partido contra Monterrey, Edesa puso una tarifa que ellos llamaron de partido internacional, que fue, me parece, como el triple del. Entonces, yo creo que ahí fue donde donde se rompieron las relaciones o se pusieron más tensas las relaciones. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, como Águila, nosotros ya tenemos una tarifa establecida y la verdad que creo que para ambas partes es mejor seguir muy como
bien.
Estamos.
Perfecto.
Esas tarifas no se preestablecen al inicio de temporada o algo así, digamos, para que esta del fútbol de evento internacional haya sido distinta.
Sí, la verdad es que fíjate que eso de evento, digamos, ya hay una cuota establecida, tú entendés que esa misma va a ser, independientemente que sea un internacional o no. Pero en cambio, en este caso, creo que les cobraron hasta los entrenamientos. Entonces, ¿se acuerda que tienen que hacer un reconocimiento de cancha, que es televisado y todo?
Y que tienen que encender las luces, supongo.
Se tienen que encender todo. Entonces, esa parte creo que fue, digamos, ahí el desacuerdo, pero creo que en general, en como liga, creo que nos conviene a ambas partes, como digo, llegar a un acuerdo y que ambos estemos ahí. Hoy por hoy es una buena cancha que tiene accesibilidad también de transporte público y yo creo que no va a tardar en resolverse ese tema.
Muy bien, muy bien.
Yo creo que es una pregunta, Alex, ya que hablamos de la marca Águila y que hablamos del marketing del entrenador, ¿cómo se está llevando Águila con las nuevas generaciones que usualmente están? Hay otras redes para atraparlas, hay otra forma, de comunicarse con la afición joven.
Sí, mira,
parte de ahí.
La verdad que ha cambiado totalmente el trato con el aficionado. Hoy, el enfoque de la comunicación es en función de contenido. ¿Qué tanto contenido tú le das al aficionado en las distintas redes? Y cada red te da un contenido diferente, ¿verdad? Entonces, a veces necesitas un contenido más lúdico, a veces necesitas un contenido mucho más apegado a los números del torneo y muchas veces necesitas contenido un poco más cool de parte de tus jugadores, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros estamos haciendo, un buen trabajo. Yo he contratado una empresa que se encarga de hacer eso, pero hemos logrado que la migración de aficionado, del aficionado, no quiero decir mayor, ¿verdad? Del aficionado mayor y el aficionado joven sea como que hemos restablecido la nueva generación de aficionados. Y ahora tú ves en el estadio las fotos y tenemos, ¿qué sería? Ya no serían ni millennials, serían generación X, no sé cómo se le llama hoy, a los de 20, 20 y pico, son los que más llenan el estadio, ¿verdad? Y los mayores, pues ya hoy digamos que con mejor forma económica van a platea, van a las tribunas. Entonces yo creo que en general hemos hecho una buena transición de afición joven a adulta joven.
Formidable. ¿Cómo estamos? ¿Creen que podemos regalar una pizza antes de irnos? Bueno, espero yo que los que nos han estado escuchando hayan puesto atención a la plática. Le vamos a hacer un par de preguntas sencillas sobre lo que hemos aquí charlado para que se puedan ganar una pizza cortesía de Domino's. Vamos a la pregunta, suavecita.
El jugador.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Gracias a Domino's Pizza.
Don't worry, be happy. No me voy a invitar a comer ahora, no. No.
Es que estoy con Ávila, no tengo mucho dinero.
Está bien, muy bien. Creativo, ¿verdad?
2263-7690 para que se puedan ganar una pizza cortesía de Domino's en el marco de los 15 años del gráfico que seguimos celebrando, aunque fue en febrero.
Claro, como una pizza riquísima.
Pero seguimos aquí en la fiesta y en la femenina también. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola Cristian.
Hey, ¿qué onda, men? ¿Cómo estamos?
Bien, gracias. Mira, lo voy sintonizando para ser honesto, pero soy aficionado a Aguilucho.
Ah, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo?
Juan José Velázquez.
Juan José Velázquez. ¿Cuántos años tenés escuchando este programa, Juan, más o menos?
Ay, ya me estoy aburriendo. es broma, ya un buen ratito.
Ya un buen rato, ¿verdad? Bueno, así ya vamos a cumplir 13 años al aire, nada menos.
Ah, ok.
13 años. Bueno, ¿te quieres ganar la pizza?
Sí, claro.
Bueno, ya que sos aficionado a Aguilucho, el presidente del Águila te va a hacer una pregunta suavecita y...
Facilita.
Y ahí pues a ver si te la ganas, ¿verdad? Vamos a ver qué tan regalón vino el presidente del Águila.
Vamos, pues.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alex,
una
¿qué tal?
Pregunta facilita.
Dígalo.
¿Quién es el jugador de Águila que lleva más goles ahorita?
Jaco Verges.
Perfecto, en menos de un segundo, mira.
Muy bien, mi amigo. Ya te toman los datos, ¿oíste? No os colgues.
Saludos, esperamos que gane la Aguilita, la que nos falta.
Vamos a estar en las dos finales y te espero que estés en las dos finales de Copa y de Liga.
Primero Dios.
Nombre de Dios.
Bueno, un abrazo, cuídate. Muy bien. Tararán. No le digo a Hugo que ponga el himno del Águila porque me da miedo que ponga el de la Alianza, como aquí son súper aliancistas casi todos los de la producción. Así que, pues, ya te diste, supongo que te habías dado cuenta, Alex.
Fíjate que necesitamos, ahorita que estás diciendo eso, necesitamos lanzar una nueva generación de periodistas deportivos aficionados al Águila. Porque...
No, sí hay, sí hay. Debe eso haber, ¿verdad? Debe haber aficionados. No, sí,
tiene que ser fanático. Que
capaz es que no lo confiesan. Eso es todo.
Pero ahí está.
Ahí está. ¡Qué bárbaro!
Ahí está. No, perfecto. Aquí me siento como en casa.
Miren, pero sáquenme usted de una duda, don Bobby. Yo crecí en los años 80 recordando que en esa época se decía que casi todos los periodistas de la radio eran aguiluchos.
No, lo que pasa es que vaya
San Miguel. Decían que Escopeta era aguilucho.
Habían muchos migueleños.
Nolasco ni le digo, y así.
No, Nolasco sigue siendo.
Había muchos migueleños, ¿verdad?
Claro, pero sí, eso
radial.
Es todo. Y por otro lado, era gente que metía el fanatismo.
Ah, no.
Y eso les afectaba el criterio. A veces exageraban sobre el
equipo. Sigue pasando.
Y sigue pasando.
Sí, pero bueno, hoy se ha popularizado más bien la impresión de que la mayoría de periodistas le van a la Alianza.
Pues sí, pero...
Estoy hablando de puras impresiones. A mí no me consta ni me interesa, pero ya que estamos hablando de eso.
No, pero también tiene razón Don Bobby, porque obviamente te afecta la forma de... No,
pero yo sí me acuerdo que un montón eran aguiluchos.
No, pues sí, vaya. Terminaban, ¿verdad? Algunos yo ni los leía porque terminaban echándole la culpa al árbitro. Y no, pues.
Pues sí.
Había que tomar en cuenta que el equipo tenía calidad. Sobre todo cuando estaba Piño y todos esos.
Era un equipo. Tenemos a alguien más en línea, me dicen. Bueno, ya, tampoco, ya, bajarle el himno del Águila. Tampoco te pongas muy resbaloso aquí con el presidente del Águila. Bueno.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
José Luis.
José Luis, ¿desde dónde?
Desde Santa Tecla.
Santa Tecla. ¿Qué onda, José Luis?
Todo bien, gracias a Dios, bien, escuchándolo.
Tocando el balón siempre.
Sí, recordando, ya que estás hablando del Águila, me recuerdo allá por el 74 que hizo una final contra el Robin Hood.
Contra Robin Hood.
Fue el 77, sí.
77.
Sí, final de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Algo así fue, ¿verdad?
Sí. 5-1.
Sí.
Que en semis tuvo un encontronazo con el León.
Con el León de México.
Bueno, en fin. Pues nada, ¿te querés ganar una pizza cortesía de Domino's?
Sí, por favor.
Bueno, te va a atender Rodrigo Arias, así es que ojalá te la ganes, pero este Rodrigo es...
¿Con quién jugará Águila los próximos tres encuentros? El de Liga y los dos de Copa.
Es fácil.
Bien, perfecto.
Muy bien, formidable.
Tres partidos en una semana.
Bueno, no colgué, ya te toman los datos.
Gracias.
Bueno, muy bien, estos fueron
nuestros dos partidos en una semana, ya lo habíamos hecho y los habíamos ganado los tres. Hoy son tres partidos en una semana contra el mismo rival.
Sí, pero te digo,
le ganaron a la Catal, ¿verdad?
Sí, le ganamos a la Catal todas las veces.
Muy bien. Pues nada, nos tenemos que marchar, Alex. Como siempre, un gusto tenerte por acá y hablar pues un poco de todo.
La verdad que pasa rápido el tiempo. Yo la paso ameno aquí. Les agradezco la invitación. Y cuando quieran, estoy a la orden para la Aguilita. Estamos con la promoción, ¿verdad? En prensa.
Por supuesto, señor.
Así que para los que no han todavía, están los maletines de Águila para que puedan ir por el sorteo.
Correcto, correcto. En el sorteo del marco del 15 aniversario del gráfico, dentro de los premios tenemos
buena suerte
maletines del Águila.
Contra Jocoro.
Muchas gracias. Y esperamos que la afición nos pueda apoyar. Para la Copa hemos puesto precios populares de $3 y $5. Para los que no saben, ahorita es noticia calientita, los partidos de Copa contra Jocoro van a ser miércoles y viernes. Miércoles vamos de visita al complejo Tierra de Fuego y viernes lo recibimos.
Bueno, nos decías que tanto la serie de Águila como la serie de Firpo
también
se jugarán miércoles y viernes.
Miércoles y viernes.
Mientras que las series de FAS Tecla y de Alianza contra
Once Lobos
se jugarán martes y jueves.
Correcto.
Es decir, habrá Copa El Salvador martes, miércoles, jueves y viernes.
Y el sábado la selecta y el domingo el concierto. Ahí está
Firpo
la agenda.
Firpo va contra un
bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno. Les deseamos un feliz fin de semana.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.